txintxako janian, dauzika aldaska tik aldaska ara. Zukerra da zu ama, zehendako ez diren erortzen lurrera. Nik ere erainuke izan urtsintxa bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Nik ere erainuke izan urtsintxa bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Urtsintxako janian, zintzirik buruz bera bustanetik. Zukerra da zu ama, zehendako ez duten buruko minik. Nik ere erainuke izan urtsintxa bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre.
Idurrezk Isabel, zuk ere urtsintza bezalakoa izan nahi duzu?
Bai, jakina norkez, ez?
Bueno, Idurrezk Isabel, antropóloga, periodista y profesora de la UPV, como cada jueves, aquí en Graffiti, arratsaldeon berriz ere. ¿Qué tal va ese final de curso?
Bueno, pues vamos. Bueno, como todo final, pues tiene ya su parte de cansancio. Y ahora estamos pues en la época seguramente... más desagradable, ¿no? Que es la que toca evaluar y es muy difícil ser justa y estas cosas que, bueno, que se nos atascan aquí por dentro, ¿no?
Bueno, pues ánimo. Bueno, y también al alumnado, claro.
Eso es.
Bueno, Idurre, hoy hace una semana contábamos que moría en Bayona con 76 años Manés Pagola, escritor, cantante, político, también antropólogo como tú, por cierto. Uh-huh. Una persona súper activa, trabajó un montón de aspectos, además de lo cultural, bueno, también en las ikastolas, el euskara, en fin, impulsó un montón de proyectos, radio incluso también.
Uno de los impulsores de Gure Irratia.
Eso es. Y hoy querías traerlo aquí a Graffiti para hablar un poquito de la persona, ¿verdad?
Eso es, sí. Bueno, quería traer la figura de Manés Pagola porque seguramente... Bueno, junto con otras muchas personas, pero es una de las figuras emblemáticas de lo que se puede considerar el renacimiento de la cultura vasca en Iparralde, ¿no? En el sentido moderno o reciente, digamos, ¿no? Bueno, es de Baxenafarroa, nació en Landibarre en 1941. Y su primer contacto con... Bueno, claro, nace en un entorno euskaldun, pero de alguna manera su primer contacto seguramente, como para otra mucha gente, con lo que es ya ese resurgimiento de esa conciencia vasca euskaldun, le viene a través de la canción, ¿no? De la música. Por una parte, tiene una primera relación con la música a través de la iglesia. Él dice que su universidad, ¿no? Que su conservatorio. Claro. Fue seminarista, aunque no se hizo sacerdote.
Ya, como tanta gente de la cultura de aquella época, ¿no?
De aquella época que parece que no era posible. Bueno, realmente la gente, mucha gente no tenía otra posibilidad. Además era una posibilidad que solo tenían los hombres, los varones, claro, además, claro. ¿No? Claro. Eso de pasar por la iglesia, bueno, siempre podía ser monja, pero no es lo mismo, no llega a ser lo mismo.
Me temo que no.
Sobre todo en lo cultural, ¿no? Pues para brillar en lo cultural. Bueno, tiene ese primer contacto con la música a través de la iglesia y ya se va aficionando a las canciones en euskera, ¿no? Pero una referencia importante para él, como para otra mucha gente, iba a decir en Iparralde, pero yo creo que en todo el territorio de Euskal Herria, para hacer ese lazo entre la música y digamos que esa conciencia cultural, incluso política, resulta ser Michel Abegueri, ¿no? Que podemos considerar como el que renovó, uno de los primeros en poner los cimientos a lo que se denomina Euskal Kantagintza Berria, ¿no? La nueva canción vasca. Entonces, empieza... aficionarse con la música en el entorno ese de la iglesia, conoce a lo que hace la Beguería y enseguida él también coge ese mismo camino. También se incorpora muy tempranamente, con 16, 17 años, al grupo Aleguera. Uh-huh. Bueno, como otros muchos y otras muchas en aquella época, también en ese ámbito de mezcla de grupo juvenil con, uh-huh, con aspiraciones culturales, digamos, ¿no? En el grupo Aleguera, pues organizan salidas al monte, hacen teatro, cantan, y él enseguida empieza a crear canciones, y ya en 1965-66 incluso crea el grupo Gudalatz junto, uh-huh, con Beñat Sarasola y Joanes Bordano. Bueno, como has dicho, fue una persona muy polifacética, como muchísima otra gente que también le tocó vivir aquella época tan precaria en el sentido de lo cultural, del euskera, de todo lo que adquiría sentido. Con la cultura vasca les tocaba hacer una infinidad de cosas. Claro, yo no sé si sabían realmente, pero las tenían que hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, como has dicho, estuvo entre los impulsores de SEASCA, de las Ikastolas de Iparralde. Hemos dicho que ha hecho teatro, fue antropólogo, fue subdirector del Museo Vasco de Baiona, pero, ajá, sobre todo se le conoce en esa faceta como compositor de canciones.
Como la que hemos escuchado, Urtzintzak, por ejemplo, ¿no? Se dice además que a él no le gustaban nada los estudios de grabación y que entendía la música como algo que estaba al servicio o que está al servicio del pueblo, ¿no? Como también muchos poetas de la época, ¿no?
Sí, seguramente. Bueno, yo creo que él, bueno, empieza a cantar, ¿no? Con Beñat Sarasola, Joanes Borda, e incluso cuentan, una anécdota que está muy bien recogida en badoc.eus, una anécdota del 68. Bueno, para figurarnos también cómo vivía, ¿no? Pues ellos tres vivían en un piso en Baiona y trabajaban en una fábrica, no sé si en Bocale. Ajá. Pero tenían un concierto, no sé qué día, en Itxasondo. Entonces le dijeron al jefe que ese día no iban a trabajar porque se iban a Itxasondo, a Guipúzcoa, a dar ese concierto, ¿no? Y bueno, el jefe les dice que no, pero ellos aún y todo van. Y claro, les despide a los tres.
Pierden,
¿no?,
el trabajo, claro.
Eso es. Era un poco el ambiente. Pero yo creo que él... enseguida un poco se retira de lo que es cantar, de lo que son los escenarios. Dicen que no le gustaba nada grabar los estudios, el proceso de grabación de un disco. Y enseguida también, bueno, aparte de volcarse en esa faceta de compositor de canciones, también de alguna manera se convierte en un manager, digamos, ¿no? En un impulsor de espectáculos, ¿no?
Que montó, bueno, cosas súper importantes, pero tienes alguna anécdota también que yo no había escuchado y que nos has contado antes fuera de micro, ¿no?
Sí, ahora iba a mencionar, pues bueno, claro, lo que se sabe, lo que se dice siempre.
Vamos a por lo que se sabe, ¿vale?
Eso es.
Y luego la exclusiva.
Bueno, la exclusiva, que no será para tanto, pero ayer me dijeron que no era una cosa muy, muy sabida. Bueno, es muy sabido que participó en la organización de los espectáculos Zazpiribai y Ortziken, que de alguna manera fueron la continuación del Baga Biga Iga, famosísimo, de Ezdok Amairu. En aquel momento ya Ezdok Amairu, de alguna manera, bueno, hay una división interna, y algunos miembros de Ezdok Amairu, como Xavier Lete, Lourdes Iriondo, Benito Lertxundi, Ingeru Irigaray, se relacionan con cierta gente de Iparralde y crean este Zazpiribai. Manes Pagola, uh-huh, estaba entre ellos, fue uno de los impulsores, de hecho. Está Ugutz Robles Aranguiz, Panchika Ramuspe. Bueno, un espectáculo que también tuvo muchísimo éxito, lo mismo Ortziken. Y también, bueno, pues eso, a Pancho y Pencho Tapello también estaban en ese espectáculo, en esos dos espectáculos. Entonces, bueno, fueron también como la ampliación de esa época, de esa corriente que empezó con Ezoka Mairu. Y la otra cosa que no se sabe tanto, bueno, igual en Iparralde es súper sabida, pero a mí, bueno, me pilló más de sorpresa, es que el primer concierto de Robbie, Robbie, el grupo mítico compuesto por Philippe Ducot y, o Michel Ducot, no sé, y Angie Dualde, nuestros primeros rockeros,
sí,
¿no?
Sí.
Lo organizó Manes Pagola en Donibane Garazi. Entonces, que también hizo de bisagra entre esa generación que venía de Ezoka Mairu, de melodías más folkies, más tradicionales, sí, a esa nueva generación que ya venía con el rock, ¿no?
Además, hay que contextualizarlo ahí también, ¿verdad? Porque en Iparralde, evidentemente, no había franquismo, en Egoalde sí, también a Iparralde llega antes el rock en euskera que a Egoalde, y ahí estaba en esa gestión cultural también, ¿no? Manes Pagola, que igual lo identificamos con otra música, probablemente por Pancho Atapello, pero bueno, también anduvo en eso, ¿no?
Eso es, sí.
Y en Euskaltzaindia, era miembro de Euskaltzaindia desde el año 96, y justo le hace miembro de honor este mismo año, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, pues eso, muchísimas facetas. Yo creo que, bueno, como compositor de canciones, ha dejado algunas que, desde luego, están en nuestro legado, ¿no? Ya que se citan como clásicos, este Urtzintzak, que hemos escuchado, el Azken Danza Hau, pues son ya del repertorio popular, ¿no? De esas canciones que ya el autor se diluye de alguna manera y se hace pueblo.
Sí,
¿no?
Del pueblo, ¿no? Eso es. Y parte de esa generación que ya poquito a poco pues también, ¿no? Pues nos va dejando, evidentemente, ¿no?
A mí la verdad es que la figura de Manes Pagola se me hace especialmente entrañable pensando que fue el autor de Urtzintzak Oihania, ¿no? Me parece que tiene que ser una persona con una sensibilidad muy especial, la que en aquella época se pone a componer, o sea, viendo un poco la época en contexto, una canción para niñas y niños, una canción infantil, ¿no? O sea, viéndolo desde el prisma de aquel momento, con todas las cosas importantes que tenían para hablar, que tenían pendientes continuamente, que es lo que luego está en el cancionero de la época, que alguien se ponga a hacer una canción infantil y además que en vez de hablarnos de lo bonito que era la ikastola o de lo importante que era aprender no sé qué cosa, nos invite a ser urtzintzak, ardillas, y a subir por los árboles y a colgarnos boca abajo y sobre todo a ser libres, siempre me ha parecido que tenía que ser una persona muy especial.
Sí, porque el símbolo estaba en el pájaro, ¿no? Choriak, ¿no? Y él lo trajo más a tierra, ¿no? Que saltarín,
sí,
¿no?
Sí, pero muy saltarín, sí, ¿no? Sí, además esa reivindicación, ¿no? De colgarte y que no te pase nada y de ser libres, ¿no?
Pues has citado a Azken Dantza. Y con este Azken Dantza...
Sí, que también tiene su historia porque parece que le llamaron para hacer un voluntariado, bueno, con Francia en Argelia, hacer la mili, digamos, y es cuando escribe esta canción y es esa situación la que describe, ¿no? Me voy a la mili, allí lejos, para muchísimo tiempo, no le encuentro sentido a nada de esto.
Es que es muy triste la canción, ¿no?
Y esa despedida, ¿no? Ese rasgarte por dentro.
Ya, totalmente. Además, hemos escogido la versión de las hermanas Añorga, Angele y Solange, que todavía creo que pone los pelitos un poco más de punta.
Vale. O sea, que ahora llorar un poquito.
¿Por qué no? Esta charra, ¿eh? Estarte cae en verdad.
Es horida.
Y Durreski Isabel, eskerrik asko.
Zuei.
Eta datorren astera arte, asteona izan.
Berdin.
Eta ánimo, kurtxo bukaera horrekin.
Horida, eskerrik asko.